Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Concluye la jornada electoral en el Distrito 18. Consejero presidente emite reporte al cierre de la jornada electoral el día de ayer. Ciudadanas y ciudadanos sí respetaron los protocolos sanitarios en las casillas. Se robaron paquetes electorales en los municipios de Villa Purificación y amenazan a funcionarios de casilla en Casimiro Castillo y en el municipio de La Huerta. Funcionarios de casilla evaden responsabilidad cívica y faltan a la elección el día de las elecciones. Ciudadanos en tránsito votan sin demora en casilla especial de Autlán de Navarro. Se posesiona a Gustavo Robles como el puntero en el PREP. Rinden homenaje al activista y universitario Samuel Meléndez Luévano. Movimiento Ciudadano se perfila para mantener la mayoría en el Congreso local. Con aliados, Morena retiene mayoría en la Cámara de Diputados, informa el INE. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, inicio de semana, lunes 7 de junio del año 2021. Les saludo con mucho agrado ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros, todo el equipo. Yo aprovecho para dar este reconocimiento y agradecimiento a todo este gran equipo humano que desde el día de ayer han trabajado arduamente para llevarle a usted la cobertura de esta jornada electoral, a mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, también a mi compañera Gladiola Madera, a mi compañero el ingeniero Fernando García, a mi compañero Benito Villaseñor Orozco y a todo el equipo también de Radio Universidad que no habitualmente colaboran en este espacio, pero son parte del equipo que ayer demostraron de qué están hechos, con toda la camiseta puesta para entregarle a usted toda la información en los cortes informativos durante esta transmisión especial que mantuvimos el día de ayer al aire. A Silvestre Canil Díaz como productor general, a Andrea Elizabeth Díaz Landeros como auxiliar en la producción, a Carlos Jiménez también, que estuvo colaborando arduamente hasta las 12 de la noche que cerramos transmisiones, estuvo ahí pendiente de esta transmisión por Radio Universidad de Guadalajara. Todo este gran equipo, muchas gracias, compañeros, demostrando el profesionalismo y la pasión por seguir haciendo radio. Bien, pues le recuerdo, estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Por cierto, hoy es el Día del Trabajador Universitario y nosotros haciendo honor precisamente con todo este gran equipo trabajando aquí arduamente para que usted esté bien informado. Muchas felicidades a los universitarios en este Día del Trabajador Universitario. Lunes 7 de junio, han transcurrido 158 días, por transcurrir 207. Estamos en la semana 23 del año 2021. Le invito para que permanezca en comunicación. Recuerde que la comunicación en este espacio es ida y vuelta. Le escuchamos a través del 382-5031, a través del 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Le tenemos los pormenores de la información. Esta mañana me acompañan aquí directamente en la cabina mis compañeros del área de noticias. Concluye la jornada electoral en el Distrito 18. Retraso de apertura de casillas, robo de urnas en el municipio de Villa Purificación, La Huerta, Unión de Tula, Cihuatlán y Casimiro Castillo marcaron esta jornada electoral en este distrito número 18. Mi compañero Antonio Díaz, quien tuvo toda esta cobertura, nos tiene la información. Adelante, Antonio, por favor, buenos días.
Buenos días, Celia, un gusto compartir este momento aquí en los micrófonos contigo. Y bueno, informarte brevemente lo que mis compañeros más adelante van a emplear en sus notas. Y pues bueno, esta jornada concluyó, se instalaron sesiones permanentes en el IEPC y en el INE, en donde se dieron a conocer algunos de los incidentes registrados en la jornada. Entre los más frecuentes fue pues actos de presencia de personas en las urnas con ropa alusiva a los partidos políticos, y también que se permite el voto en casillas que no les correspondían a algunos ciudadanos. En las sesiones se dieron también a conocer algunos incidentes. Los representantes de partidos políticos informaron que en algunas urnas no se estaba permitiendo pasar a sus representantes durante el conteo de votos. El incidente fue atendido. Y en la sesión permanente también uno de los representantes de partidos políticos dio a conocer información extraoficial hasta el momento sobre el robo de urnas en Casimiro Castillo por elementos armados. Las autoridades del IEPC y del INE no emitieron ningún pronunciamiento oficial, se reservaron a decir que no tenían confirmado lo ocurrido, incluso cuando cuando este representante de partido dio esta información ahí en el IEPC, pues personal del IEPC le dijo que no tenía permitido dar esta información hasta que no lo confirmara el presidente. Y bueno, más tarde nos enteramos con un reporte de Ignacio Pérez Vega que efectivamente esto ocurrió. Uno de los supervisores de Casilla pues lamentó que, a diferencia de otros procesos electorales en esta jornada, muchos funcionarios de Casilla que asistieron a las capacitaciones no se presentaron, ni los presidentes ni los suplentes, y pues bueno, esto ocasionó el retraso de 5 horas en la apertura de la totalidad de las urnas. Hasta la 1 de la tarde es que se dio a conocer que ya se había instalado la totalidad. También informamos que hubo una casilla especial que se ubicó aquí en la central de autobuses, en la que se pudieron emitir los votos de los ciudadanos en tránsito, a la que fueron asignadas 1050 boletas, 484 de estas no fueron utilizadas. Pues es brevemente, Elia, un resumen de esta jornada electoral.
Por supuesto, muy importante, sobre todo estos incidentes que sí hubo. No podemos decir que fue una jornada como se hubiera querido, puesto que sí hubo incidentes que marcaron efectivamente esta situación. Más adelante que ya nos estarán informando a detalle con respecto al robo de estas casillas. Y además, pues sí es hacer hincapié en esta responsabilidad de los ciudadanos, en la cual pues se incumplió en el momento, se avisó, y bueno, pues el representante de el supervisor del INE sí argumentaba pues que, a diferencia de otros procesos, en esta ocasión es donde más se ha tenido que recurrir a contar con los ciudadanos voluntarios en ese momento, puesto que fueron varias, a diferencia de otros procesos electorales. Pues bueno, él apela a esta responsabilidad en este contexto de los ciudadanos, quienes somos los que también realizamos y somos parte de esta jornada de elecciones. Pues muy bien, Antonio, más información más adelante contigo, pero por lo pronto muchas gracias. Es un panorama muy general de esto que aconteció y esta cobertura que has realizado. Muchas gracias. Y vamos adelante ahora con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene también información con respecto a esta sede donde ella estuvo realizando toda esta cobertura. El consejero presidente emite reporte al cierre de la jornada electoral. Al término de esta jornada se reportaron 36 incidentes de los 22 municipios que forman parte de este distrito número 18. Asimismo, la también extracción de paquetes electorales en 5 municipios. Vamos nuevamente, nuestra compañera Diana, bienvenida, muy buenos días, adelante con tu información.
Muchas gracias, Elia, buenos días también a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y bueno, así es, el presidente consejero del distrito 18, Salvador Villanueva Torres, pues informó al cierre de esta jornada electoral que, bueno, aunque se reportaron estos 36 incidencias, pues todo transcurrió con tranquilidad, y esto fue lo que él nos comentó.
Sí, mira, los reportes que tenemos ha sido una jornada electoral hasta donde cabe tranquila, y los ciudadanos salieron a votar. ¿Qué porcentaje en votación? Todavía no la tenemos, pero lo que sí sabemos es de que aquí en Autlán y los lugares que tenemos reportes han sido tranquilos, ¿verdad? A lo largo del día estuvimos pasando informes de las incidencias que se presentaron. Sí las hubo, y algunas incidencias leves que se pudieron subsanar con los capacitadores. También, bueno, estuvimos pasando la hora de instalación de casillas, en sí todo lo que es lo que acontece en la jornada electoral.
Así es, esto fue lo que él comentó al respecto. También el consejero presidente pues hizo hincapié en que esta vez, en estas jornadas, pues uno de los principales retos fue precisamente la aplicación de protocolos sanitarios debido a la pandemia, y esto fue lo que comentó al respecto.
Sí, mira, qué bueno que trates el tema. Sí, efectivamente, esa jornada electoral es una jornada electoral diferente, totalmente diferente, porque pues iniciamos con lo que era la pandemia, fue algo que no se tenía pues previsto desde en ningún proceso electoral, más sin embargo salimos adelante con todas las medidas de seguridad. Al ciudadano que fue a votar y a los funcionarios de casilla les proporcionamos todas las medidas para que pudieran votar libremente.
Sí, y bueno, Elia, como ya lo comentaba, se reportaron 36 incidentes en todo el distrito 18 al cierre de casillas, y bueno, ya lo comentaba también mi compañero Antonio, al cierre de estas casillas, entre estos incidentes los más recurrentes fueron manifestaciones de partidos políticos, violencia, y bueno, también que se estaba permitiendo a algunas ciudadanas y ciudadanos realizar el voto en casillas que no les correspondía. El consejero pues aseguró que cada incidencia fue resuelta en su momento, y bueno, también se registró el robo de 3 paquetes electorales en Villa Purificación y amenazas a funcionarios de casilla en Casimiro Castillo y La Huerta. La última actualización que se tiene, que esto lo confirmó el presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, fueron en Villa Purificación 3 casillas, La Huerta 4, Unión de Tula 4, Cihuatlán 6 y Casimiro Castillo 6. También, pues bueno, fue a las 2 de la tarde que en sesión de consejo en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, aquí con sede en Autlán de Navarro, pues se anunció la instalación del total de casillas, que fueron 535, y de acuerdo con Salvador Villanueva, el cierre se realizó en punto de las 6 de la tarde, en su mayoría las 535 casillas todas cerraron. La mayoría cerró a las 6 de la tarde, y pues fue a las 8:24 ya de la noche de este domingo que arribó el primer paquete electoral a las instalaciones del INE, que correspondía a la sección 220, casilla tipo básica, que de bueno, pues ¿no? De Chiquihuitlán, uh-huh, así uh-huh. Es. Y bueno, este es el primer reporte, el reporte de estas jornadas electorales.
¿Cómo cerró este proceso de elecciones ayer precisamente? Y entre estas incidencias que tú ya mencionas, faltó también algunas destacar, bueno, que nos hacía referencia el supervisor electoral de el INE, con quien platicamos y con quien hicimos una entrevista. Nos hablaba, aparte de estas otras que tú ya nos mencionas, que dio a conocer el presidente de este consejo de el INE, vehículos con publicidad, sobre todo es lo que más se notó, compra de votos, también dijo el supervisor que se había detectado, así como, bueno, pues ya muy evidente el retraso en la instalación de las casillas, que fue una consecuencia precisamente de los que declinaron, los ciudadanos comprometidos que declinaron en el momento de la propia jornada. Pues bueno, estas fueron algunas de las incidencias que también marcaron, ¿no?
Y agregar también a otra de las situaciones que se escucharon durante este día que estuvimos presentes en las instalaciones de este Consejo Distrital 18 fue de personas con discapacidad en las que acudían a casillas en las que no había la infraestructura, uh-huh, ni el espacio para que, ni las condiciones para que ellos pudieran acceder, y también que no se estaba permitiendo a algunos representantes de partido realizar el voto. Y bueno, pues lo que se podía escuchar aquí en las instalaciones del INE era priorizar el derecho al voto.
Claro, claro. Así pues es. Bueno, ahí eso es importante mencionarlo. Muchas gracias, Diana, por este reporte también muy completo, y bueno, gracias también por esta excelente participación. Le tenemos más información, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero regresamos con más para usted. Avanzamos con más información. Ciudadanas y ciudadanos sí respetaron los protocolos sanitarios en las casillas. El uso de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia fueron respetados por las y los ciudadanos durante este domingo que acudieron a emitir su voto a las diferentes casillas ubicadas en el municipio de Autlán. De esto nos da cuenta nuestra compañera Diana Borbón nuevamente al respecto.
Así es, Elia, otra información que tenemos para compartir, pues fue precisamente esto que lo que se pudo observar en las diferentes casillas aquí en el municipio de Autlán fue pues que las personas sí portaban cubrebocas, sí había el respeto de la sana distancia. A nada más alguna de las situaciones, por ejemplo, en la casilla ubicada aquí en las instalaciones del edificio de posgrados del CUCSUR, fue que iniciaron con una hora, casi una hora de retraso, así lo informó Carla Rodríguez. Ella era fungió como representante de partido en esta casilla y bueno, esto fue lo que nos compartió.
Lo primero que pasó por parte de la mañana es que la instalación de las casillas se retrasó y se acabó de instalar como aproximadamente a las 8:50, entonces no empezó a las 8 como debía de ser. Para eso la hora más concurrida para las votaciones fue desde las 10 de la mañana hasta las 2:30, 3 de la tarde, que fue lo más fuerte. Después, como fue disminuyendo.
Sí, y bueno, en esta casilla pues se reportó también que algunas ciudadanas y ciudadanos pues prefirieron retirarse y no emitir el voto ante este atraso. Y bueno, también en otra de las casillas, la presidenta pues de casilla, Rosa Alvarado, aseguró que en el área donde ella pues fungió su cargo, la participación de la ciudadanía en cuanto al seguimiento igual fue buena, los protocolos sanitarios fueron respetados y esto fue lo que ella compartió.
Sí, en esta casilla sí se están respetando todas las medidas de higiene, toda la gente entra con cubrebocas, en la entrada se le aplica gel, está la sana distancia y la hora más concurrida que tuvimos fue como de 8 a 12 del día más o menos. Ahorita ya está muy pausada, todo tranquilo.
Y bueno, en general lo que se pudo observar, el proceso era ágil, se respetaron todas las medidas, incluso con los medios de comunicación, estableciendo los parámetros de dónde podían colocarse, cuánto tiempo podía estar cada persona en cada módulo, y pues esto es lo que se tiene, la información que se tiene al respecto.
En la mayoría, efectivamente, los ciudadanos responsablemente sí cumplían y, bueno, a quienes olvidaban su cubrebocas, ahí había también forma de que se les otorgara a uno, sí. Si es que era el caso. El uso del gel también es importante. Sin embargo, yo también estuve por ahí escuchando algunos comentarios, recibiendo algunas opiniones en esta encuesta que hicimos a través de Radio Universidad. Bueno, un sondeo, mejor dicho, con los ciudadanos que finalizaban pues su proceso para emitir su voto, y en algunos casos sí mencionaron algunas personas que me tocó entrevistar al final de que realizaran su votación, que sí veían a muchas personas dentro de un aula y las aulas eran reducidas, solamente en el caso de una escuela en donde decía, sí vi muchas personas dentro y el aula es pequeña. Pero bueno, en ese contexto que ya mencionas, en la mayoría fue muy cuidadoso el tema de la conciencia que tuvieron los ciudadanos de las medidas de este protocolo pues de salud. Eso es muy importante y eso habla bien de los ciudadanos en ese sí. Sentido. Hay esa conciencia al respecto. Gracias, Diana, nuevamente por esta información. Y ahora nos vamos con más información relevante y trascendente en esta jornada electoral. Se roban paquetes electorales en los municipios de Villa Purificación y amenazan a funcionarios de casilla en Casimiro Castillo y de La Huerta. Vamos con este reporte que trascendió desde el día de ayer, casi al finalizar esta jornada electoral. Nuestro compañero de Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega, quien estuvo ahí directamente en las instalaciones de IEPC, dio a conocer esta información. En la última actualización, el presidente del IEPC Jalisco, Guillermo Alcaraz Cross, confirmó el robo de paquetes electorales en los municipios de Villa Purificación, 3 casillas, en el municipio de La Huerta, 4 casillas, en el municipio de Unión de Tula, 4, Cihuatlán, 6 y Casimiro, 6. Vamos con los pormenores de esta nota de Ignacio Pérez Vega.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Para informarte que hace unos momentos se reanudó la sesión del INE Jalisco y pues se dio un dato que no se había dado en toda la jornada. El presidente del Consejo Local del INE, Carlos Manuel Rodríguez Morales, había dado un reporte positivo de participación, incluso una jornada con incidencias menores. Sin embargo, al momento de la sesión de escrutinio y cómputo en el Distrito 18, en los municipios de La Huerta y también de Casimiro Castillo, se reportó la presencia de personas de la delincuencia organizada que han estado intimidando y hostigando justamente las labores de conteo y de cómputo de algunas casillas en ambos municipios. El presidente del Consejo Local del INE, Carlos Manuel Rodríguez Morales, dijo que pues debía reportarlo y lo hizo del conocimiento de todo el Consejo y acaban de levantar la sesión para tener mayores datos y sobre todo tener el día de mañana ya mayores detalles sobre esta acción. Vamos a tratar de también acercarnos justamente al presidente del Consejo Local del INE, Carlos Manuel Rodríguez Morales, para que nos dé un poco más de detalles sobre este tema que acaba de darse a conocer en la sesión del Consejo Local del INE.
Adelante, Nacho, te esperamos a que estés con el consejero, el vocal del local del INE aquí en Jalisco, para hablar de este tema. Lamentablemente estuvo ahí en el aire esta situación y ocurrió en dos municipios de Jalisco.
Presidente, ¿se puede recordar un poquito más, por favor? Por aquí.
A ver, vamos a ver, ya está ahí.
Estamos con el presidente del Consejo Local del INE, Carlos Manuel Rodríguez Morales, para que nos dé un poco más de detalles sobre este reporte que acaba de dar en los trabajos de escrutinio y cómputo en el Distrito 18, en los municipios de La Huerta y Casimiro Castillo. Si nos puede dejar un poco más sobre ello.
Bueno, es información que no se puede soslayar, que no se puede evitar, y bueno, pues es mi obligación compartir esta información con los integrantes del Consejo Local para que sepa lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en el ámbito particularmente de las elecciones locales, que parece que por ahí va el tema, en donde pues sí, en vía purificación tenemos buena información de que se robaron las urnas. Quizá no afecte tanto por el número de casillas que se instalaron en esta población, pero de cualquier manera es un tema que no debe suceder. Finalmente hay una intimidación a la ciudadanía y en este caso una afectación también a la voluntad popular.
¿Esto sucedió en el municipio de Villa Purificación?
En Villa Purificación sí traemos ahí algunos problemas, Villa Purificación, Casimiro Castillo y en La Huerta en menor medida.
¿En los tres casos estamos hablando de robo de urnas o solamente algún tipo de conducta de hostigamiento?
Es un tipo de conducta de intimidación, sobre todo con funcionarios, y sí en Villa Purificación en tres, esta es la información que tenemos, el robo de urnas de tres casillas.
¿Tendrá mayores detalles ya por la mañana que se reanude de nuevo la sesión?
Es probable que tengamos mayor información, pero quiero decirles que se ha solicitado una mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional.
Muchas gracias. Pues como escuchaste, Carlos, de viva voz del presidente del Consejo Local del INE, pues son estas conductas que está reportando, específicamente el robo de tres urnas en el municipio de Villa Purificación y la presencia de grupos de la delincuencia organizada que están acechando los trabajos de cómputo en los municipios de Casimiro Castillo y también La Huerta, de tal forma que son tres, los tres del Distrito 18 del sur de Jalisco. Es la información, Carlos.
Bien, pues esta información que ayer emitió nuestro compañero Ignacio Pérez Vega en esta entrevista ayer, precisamente por la noche, casi al cierre ya de estas transmisiones, con nuestro compañero Carlos Martínez del espacio nocturno de noticias de Radio Universidad de Guadalajara. Le tenemos más información y nuevamente agradecemos a nuestro compañero Antonio Díaz aquí en cabina, ya que nos va a informar acerca de esta posición que lleva a Gustavo Robles como puntero en el PREP con 6,373 votos correspondientes ya al 34.63% de las boletas contabilizadas. Gustavo Robles del PRI se posiciona como puntero en el PREP. Antonio, por favor, infórmanos los detalles y lo que hay aquí en el PREP en estos momentos.
Así es, comentarte, Elia, que esta es la actualización del PREP, la última actualización que revisamos a las 8 de la mañana, y esos son los números que arroja. Hay que decir que probablemente los números del PREP y los que emita el IEPC pues van a van a variar porque la plataforma tarda en actualizarse. Pero bueno, decirles que la tendencia en los resultados se notó desde los primeros resultados publicados en la plataforma del programa de resultados electorales preliminares. A las 23 horas de este domingo, Señal Informativa realizó un recorrido por la casa del Partido de Revolucionario Institucional y el ambiente entre los militantes era de fiesta. Con música en vivo, los simpatizantes y el equipo de trabajo de Gustavo Robles saboreaban ya la victoria. Alrededor de la 1:00 a.m, Gustavo Robles emitió un mensaje de agradecimiento y, bueno, destacó esta ventaja, dijo decisiva en el conteo de los votos al momento. Escuchemos.
La tenemos que hacer valer, la tenemos que hacer cumplir y la tenemos que hacer que valga la pena. Y lo vamos a hacer todos, como lo hicimos en todo este proceso electoral, llevando el mensaje a más personas. Es momento de redoblar esfuerzos. Es momento de agradecer a nuestras familias, es momento de agradecer a las personas que confiaron en nosotros. Pero no lo vamos a hacer de dientes para afuera, lo vamos a hacer con trabajo, con esfuerzo, con gestión y con resultado. Yo quiero agradecer mucho a mis padres, a mis hermanos, a mis cuñadas, a mis cuñados, a mi esposa, que siempre ha estado conmigo, a mis hijos, que han apoyado y han sido honestos y han sido generosos para yo poder estar aquí. Quiero que tengan esa confianza. El verdadero proyecto inicia hoy. El verdadero compromiso inicia hoy. Y la verdadera transformación de nuestro municipio inicia el día de hoy. Yo estoy completamente seguro que ustedes, unidos, juntos y nosotros, vamos a construir el mejor Autar de todos los tiempos.
Y pues el segundo puntero en este municipio con 4,823 votos, de acuerdo a la plataforma del PREP, correspondiente al 26.20% de las boletas contadas, pues es Nicolás Ayala del Real. Hicimos también un recorrido a la casa del partido, pero las instalaciones estaban cerradas el día de ayer. A diferencia de otras casas de partido donde veíamos al equipo de trabajo de los candidatos siguiendo el conteo del PREP, más tarde en su cuenta de Facebook, Nicolás Ayala publicó un mensaje, textualmente dice: Autlán, agradezco a todas las personas que depositaron en nosotros su confianza y su apoyo. Los resultados no nos favorecieron, pero estoy eternamente agradecido por el gran recibimiento que nos dieron en cada uno de sus hogares y no puede faltar un enorme agradecimiento al equipo que me acompañó en esta campaña. Pues con estas palabras, pues Nicolás Ayala reconoce esta ventaja del candidato Gustavo Robles. Y concluir, Elia, en que el tercer puntero es Fausto Mancilla de Morena, con 2,938 votos, y el cuarto, el candidato independiente Óscar Cepeda, con 1,453 votos en este conteo, en lo que está actualmente en la plataforma.
Bien, pues con estos datos ya se visualiza cómo quedará más o menos conformado este cabildo en próxima administración, ¿no? Ya estamos más o menos, nos dejas ver con estos datos que ya nos estás mencionando en este momento. Tony, pues muchísimas gracias. Excelente también, y gracias por toda esta cobertura y por toda esta entrega muy responsable en cada una de lo que les correspondió hacer ayer en esta cobertura. Y precisamente en el mismo contexto, tenemos en la línea telefónica y le agradecemos el que nos haya atendido con este enlace telefónico a el candidato con ventaja en el PREP, Gustavo Robles de el PRI, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días.
Elia, muy buenos días, un saludo para todos, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí saludando a todos los clientes a través de este gran noticiero.
Bien, Gustavo, pues eres el candidato con ventaja en el PREP. Platícanos cómo te sientes, cómo está el ambiente en el partido. Platícanos.
Primero que nada, agradecer infinitamente el apoyo de la mayoría de la ciudadanía que con su voto ejercido este pasado domingo, pues nos da esa ventaja. Tenemos que ser muy respetuosos y tenemos que ser muy prudentes para esperar los datos finales. Pero la verdad me siento sumamente contento, comprometido con el municipio de Autlán, mi tierra, y quiero reiterar ese compromiso de garantizarles que vamos a trabajar arduamente para generar progreso y desarrollo para todas las familias de Autlán.
Muy bien, pues bueno, es una etapa importante. Primero, pues conocer ya los resultados finales, que más o menos en qué tiempo les han informado que tendrán estos resultados ya en la mano.
Tentativamente tienen que circular ya resultados oficiales. Yo tengo ya un resultado hasta las 7:00 a.m, pero obviamente tiene que emitirlo la autoridad ya correspondiente, basándonos en el conteo total de las casillas. Entonces, yo creo que entre hoy y mañana ya tiene que ser emitido este dato total para primeramente Dios miércoles, más tarde jueves, estén emitiendo la constancia de mayoría.
Bien, Gustavo, ¿tú cómo ves, cómo visualizas la conformación de este cabildo y qué opinas al respecto de cómo se va a trabajar?
Mira, yo considero que es sumamente importante entender que el proceso electoral ya terminó. Tenemos que darle vuelta a la página y es el momento de sumar todas las voluntades, unirnos como autlenses, unirnos como familias, generar un verdadero proyecto general para garantizarle a todos los autlenses lo que realmente están ellos solicitando. Creo que es el momento de cerrar filas, creo que es el momento de generar esos diálogos con los diferentes actores políticos, que tengo que decirlo muy claro, mi reconocimiento total para ellos, porque al final de cuentas no es fácil participar en una campaña política, la verdad que es complicado, por todo lo que conlleva, son días complicados, días difíciles, pero al final de cuentas se demuestra ese cariño y ese deseo de aportar. Hay propuestas que yo escuché en el camino muy buenas que me gustaría retomar de los compañeros que participaron y pues generar ese diálogo, pero sí dejar muy claro que tenemos que darle vuelta a la página, unirnos todos como autlenses, sumarnos todos, dejar de lado todo lo a politiquería y generar política constructiva, política que nos garantice tener buenos proyectos, buenas gestiones y sobre todo que el reflejo se vea en nuestras calles y en nuestras colonias del municipio de Ocampo. Esa es mi propuesta, enviar un cordial saludo a todos los compañeros que participaron en los distintos partidos políticos, pero reiterar que a partir de ahorita todos somos uno mismo, al final de cuentas a todos nos interesa que Autlán prospere, que Autlán genere oportunidades y que Autlán siga siendo ese líder en toda la región. Ese es mi compromiso y esa es la visión que desde nuestro equipo, que desde nuestra persona estamos siempre buscando. Incluir a todas las expresiones, sumar a todas las expresiones y primeramente Dios, llegando ya a generar el cuerpo colegiado, pues tomar las mejores decisiones en función al desarrollo de Ucrania.
Hay un gran reto en este compromiso que pues virtualmente se asume ya, ¿no? Gustavo, ¿qué opinas sobre esto?
Mira, desde que yo inicié mi etapa como regidor, conozco a la perfección la problemática de Ucrania. Y yo tengo el reto de asumir con la mayor madurez, pero sobre todo con la mayor responsabilidad, este compromiso. Conozco la situación en la que está atravesando el municipio, no es desconocida, al contrario, pero ese es el motivo por lo cual tenemos que mantenernos unidos. La unión va a ser la fuerza y al final de cuentas los resultados van a llegar. Yo estoy completamente convencido de que vamos a armar un gran equipo, de que vamos a buscar siempre sumar expresiones que vengan a contribuir a un desarrollo y la función que nosotros vamos a hacer es facilitar las cosas. Ese es mi compromiso, es el perfil profesional que yo tengo y esa es la garantía que quiero darle a la ciudadanía de Ucrania. Que sepan que vamos a trabajar arduamente y que no va a haber pretextos. Vamos a asumir con madurez, con responsabilidad y sobre todo con transparencia este cargo que la ciudadanía nos está confiriendo, porque lo queremos generar siempre en función a una equidad, a una igualdad, a que nos vaya bien a todos.
Claro. Gustavo, por último, ¿qué le dices a los que tuvieron esta confianza, depositaron el voto en ti y en tu proyecto, en tu equipo, y a los que no? ¿Qué mensaje les darías?
Mira, la oferta que existía en esta ocasión era muy amplia, eran 13 candidatos, éramos 13 candidatos, uh-huh. Obviamente, pues las familias, los amigos, las personas cercanas, pues siempre buscan apoyar a la persona que está ahí cercanos a ellos. Creo que es el momento, como lo repito, de dar vuelta a la página. La campaña política ya terminó, es momento de unirnos, es momento de sumarnos. Yo en lo particular generaré diálogos con todas las expresiones que participaron. ¿Para qué? Pues para sumar ese contenido, esa información, esos proyectos, esas propuestas que, como repito, son mucho, muy buenas y que fortalecerían cualquier proyecto de gobierno. Entonces, yo me pongo siempre a las órdenes, vuelvo a insistir, los espacios públicos son pasajeros y es la oportunidad que tenemos para dejar lo mejor de nosotros. Entonces, yo generaré diálogos, apertura total, para que todas las personas que necesiten, que deseen, que tengan un proyecto que genere un desarrollo para un plan, siempre va a ser recibido y siempre va a ser escuchado. Es momento de unirnos, de trabajar arduamente por Autlán y de que todas las familias que depositaron su confianza y las que no depositaron su confianza se vean favorecidas. Todos vivimos en Autlán y vamos a generar un Autlán digno para todos.
Bien, pues por último, algo que quieras mencionar y compartir con nuestros radioescuchas, Gustavo.
No, pues agradecerte, Elia, la verdad me siento muy contento de este resultado. Es el resultado del esfuerzo de un gran equipo que me acompañó, que siempre estuvo conmigo respaldándome, de mi familia, de todas las personas que han confiado en Gustavo, no de ayer ni de antier, sino de muchos años. Y es el compromiso que yo tengo. Quiero que se sientan la ciudadanía contenta, quiero que se sientan con esa esperanza de que vamos a trabajar arduamente. A mí me interesa principalmente que eso funcione, porque aquí tengo a mi familia, aquí tengo mi trabajo, yo aquí siempre he vivido en Autlán, entonces mi interés es de que esto funcione para todos. Yo en la mañana cuando estaba aquí ya despertando, visualizaba todo lo que tenemos que trabajar en las colonias, en las agencias, en las delegaciones, en los barrios, y sé que hay mucha gente buena, sé que hay mucha gente dispuesta a sumarse, siempre trabajando con transparencia y con honestidad. Esa gente, esas personas, esas estructuras, hay que buscarlas, hay que ir por ellas, hay que trabajar juntos para entre todos generar condiciones de igualdad. Autlán merece más, y la verdad yo estoy comprometido en que la gente, la ciudadanía, se va a sentir orgullosa de este gran proyecto que próximamente va a iniciar.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por atendernos con este enlace telefónico y esperemos que de esta forma fluya y sea la comunicación en lo sucesivo. Te agradecemos.
Así va a ser, Elia. Te agradezco mucho a ti por siempre estar pendiente, por la cobertura, por tu amistad. Gracias a todo el equipo de Radio UDG. Enviarles un saludo y siempre a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gustavo Robles es puntero en el PREP de las elecciones 2021, que nos ha hablado acerca de pues el sentir, sobre todo en esta ventaja que lo coloca ahora como puntero, como ya mencionábamos, en el PREP. Le tenemos más información, son las 9:43. Vamos con más después de esta brevísima pausa. Regresamos con más temas de interés y de esta jornada electoral que se vivió el día de ayer aquí en nuestro municipio específicamente. Vamos a la pausa. Vamos con más información. Funcionarios de casilla evaden responsabilidad cívica y faltan a la elección. Uno de los supervisores electorales informó que 8 casillas instaladas en Autlán se integraron en ese momento con ciudadanos que asistieron a votar. Los tomaron de las filas porque no asistieron ni los funcionarios ni sus suplentes a los que se les había capacitado previamente. Gladiola Madera así nos lo informa.
Ciudadanos que fueron elegidos como funcionarios de casilla en la jornada electoral de este 6 de junio en Autlán de Navarro fallaron a su compromiso cívico y no acudieron a la elección. Tampoco se presentaron sus suplentes. Guillermo Aguirre Preciado, supervisor electoral, informó en entrevista con Elia Macías que en 8 casillas tuvieron que recurrir a los electores que estaban en la fila para poder proceder a la instalación de las casillas.
Bueno, de los votantes pues es buena la participación en la mayoría de los casos. Y de los funcionarios hubo algunos casos donde sí, ellos no mostraba mucha responsabilidad y tuvimos 2 escuelas, por decirlo así, con todas sus casillas que se instalan, donde tuvimos que agarrar gente de la fila, en casi todas las casillas de esas 2 escuelas.
¿No llegaron los ciudadanos?
No llegaron los que se capacitaron, ni siquiera los suplentes.
La ausencia de funcionarios fue la causa de que hubiera retraso en la instalación de las casillas, indicó el observador electoral. Pero los adultos mayores, quienes tuvieron una buena participación ejerciendo su voto, también contribuyeron como funcionarios en las urnas, a pesar de ser un grupo de riesgo ante la pandemia de COVID-19.
No, en lo general yo he visto que están muy dispuestos a la tercera edad en participar en todo, en todo. Incluso hemos tenido personas que no debieron haber estado en casilla por cuestión de pandemia, pero ellos están de los que agarramos de la fila, mucha gente de tercera edad. Entonces, la verdad, mi respeto para todas esas personas. siguen participando muy bien en votación e incluso en...
El supervisor también reportó que se presentaron incidencias de venta de votos y proselitismo, por lo que se hizo el aviso correspondiente para sancionar a los responsables. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información esta mañana. Ciudadanos en tránsito votan sin demora en la casilla especial de Autlán. Sin demoras y con las adecuadas medidas sanitarias, votaron ciudadanos foráneos en la casilla que se instaló en Central Camionera, y que en este distrito solamente hubo dos especiales, en Ameca y en esta cabecera de Autlán. Vamos con nuestros con los detalles con nuestra compañera Gladiola Madera.
Ciudadanos en tránsito originarios principalmente de municipios de la región Sierra de Amula y algunos de la zona metropolitana de Guadalajara votaron sin demora en la casilla especial instalada en la central de autobuses en Autlán de Navarro. Los electores agradecieron la agilidad con la que los funcionarios de casilla hicieron avanzar la numerosa fila y sobre todo que se siguieron los protocolos sanitarios contra COVID-19. Así lo indicaron en un sondeo realizado por Señal Informativa.
Desde el principio nos atendieron todo muy bien, el voto fue muy seguro y todo estuvo muy bien.
Fue rápido, sin mayor problema.
Pues hasta ahorita veo que va bien, o sea, fluido y pues sobre todo eso, la gente piensa que va a haber aglomeraciones, pero todo muy bien. Porque mi papá y parientes viven aquí, ellos les han tocado las casillas y me han dicho lo mismo, que va rápido, van y terminan, ¿no?
Todo normal, muy atentos, muy cordiales y muy fluido todo.
Pues a pesar de las instalaciones está controlado todo. Se supieron acotar bien el espacio.
Pues yo pienso que muy rápido, muy movilizado. Yo soy de fuera, vine aquí a votar por los diputados federales y locales y creo que ha sido una buena actuación para hacer mi parte.
Por su parte, el representante de la 18 Junta Distrital del INE señaló que sobraron 484 boletas de las 1,000 que se contemplaron para esta casilla, ya que en esta urna especial correspondiente a la circunscripción número 1 solo pudieron votar por diputados federales, personas en tránsito de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Nayarit, Jalisco y Sinaloa.
Hubo boletas sobrantes, para diputados federal sobraron 484, que son las por las que se regía esta casilla. Una vez terminándose las 1,000, si no se llegaba a las 6 p.m., se cierra la casilla, pero sobraron 484 boletas.
Perfecto. ¿Hay casos en los que no se puede usar esta casilla especial? ¿Fue algo que ocurriera hoy en esta jornada?
Sí, venían ciudadanos que pertenecían a la misma sección que esta casilla, que es la 197. Y el sistema me lo rechazaba porque el ciudadano tenía que ir a buscar su casilla. También venían de otros estados que no pertenecen a la circunscripción de aquí, porque de aquí estamos en la circunscripción número 1. El país se rige por 5 circunscripciones y solamente en esta casilla podían votar los que trajeran credencial de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.
En la casilla especial no se reportaron incidentes mayores, a excepción de algunas personas que se quejaron al no poder ejercer su voto, pues no correspondían a las entidades señaladas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, gracias a nuestra compañera Gladiola. Y más de esta jornada electoral, le informo que según datos del PREP, bueno, aquí le tengo un resumen de los punteros en el PREP, o los candidatos con ventaja, bueno, para presidentes municipales, como ya escuchamos, Gustavo Robles del PRI, con votos hasta este momento en el PREP de 6,373, con un 34.63% de ventaja. El segundo puntero, Nicolás Ayala del Real, de Movimiento Ciudadano, con 4,623 votos, con 26.20% de porcentaje de la votación. En tercera posición, Fausto Mancilla Martínez de Morena, con 2,938 votos, con un porcentaje de 15.96%. Y el cuarto puntero en el PREP, Óscar Cepeda Quiñones, con votos de 1,453 y con un porcentaje de 7.89% en la votación. Esto con respecto a los municipios, con respecto a los diputados locales, el puntero es de Fernando Martínez Guerrero con 33.617 votos con 26.23%. Le sigue Ana Angelita Degollado González del PRI con 30.235 votos con un 23.59%. En tercera posición en esta ventaja del PREP, David Michel Camarena con 26.178 votos con un porcentaje de 20.43%. En el cuarta posición, Irma de Anda Licea del PAN con 16.260 votos con un porcentaje de 12.68%. Esto con respecto a las diputaciones federales, perdón, locales y las federales. El puntero es José Guadalupe Fletes Araiza de la coalición PAN, PRI y PRD. Le sigue Marisela Páez de Movimiento Ciudadano y en tercero Ismael Hernández, también en esta posición del Partido del Trabajo, Morena y el Partido Verde Ecologista. Bueno, pues ahí tiene un resumen de lo que se está ya visualizando en el PREP como los punteros en estas elecciones 2021. Le tenemos más información.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria rinden homenaje al activista y universitario Samuel Melendres Levan. A la comunidad universitaria, familiares, amigos y compañeros de diversas corrientes políticas rindieron homenaje este sábado al activista político y universitario Samuel Melendres en una ceremonia de cuerpo presente que fue realizada en el Auditorio Salvador Allende del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios de Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, dijo que el liderazgo de Melendres Luevano estará presente en la historia de este país y de este estado. Destacó que desde muy joven participó en la lucha revolucionaria y hasta su muerte estuvo presente en la lucha social y política en el país, que fue un luchador por la democracia desde siempre, que supo siempre adaptarse a los cambios sin renunciar jamás a los principios, mostró la convicción de diálogo y acuerdo político y la firmeza en los principios, y eso lo vemos a lo largo de su trayectoria, así lo dijo en este homenaje el jefe de departamento. Con palabras conmovidas, Judith Melendres, hija del maestro, agradeció a la Universidad de Guadalajara y a los académicos que promovieron este homenaje para reconocer su obra, sus enseñanzas y su legado. Samuel Melendres Vallardo, hijo del homenajeado, reveló pues que el mayor legado de su padre es la comprensión de la política como un noble oficio que busca la felicidad del pueblo, y aseguró que su padre es el testimonio palpable de que se puede hacer política sin caer en la deshumanización y el enriquecimiento ilícito. Agregó que su padre fue una larga tradición de resistencia en el país y de la generación de veteranos luchadores sociales que son el antecedente y referente de la nueva conciencia de las nuevas generaciones. Cabe destacar que este gran líder, bueno, Samuel Melendres Luevano, nació en Autlán de Navarro el 14 de marzo de 1939. Fue líder histórico del Partido Comunista Mexicano, luchador social y parte muy importante en la conquista de las libertades políticas, la democracia y los derechos humanos en México. En Jalisco destacó como uno de los más reconocidos líderes de la izquierda. Fue investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de El Cux, y en esta ceremonia fueron realizadas las guardias de honor junto con el féretro por parte de los académicos del Cux, amigos, familia y funcionarios de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Movimiento Ciudadano se perfila para mantener mayoría en el Congreso local. De conformarse la tendencia que registra hasta esta madrugada el programa de resultados preliminares, el PREP, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el partido Movimiento Ciudadano conservará la mayoría en el Congreso de Jalisco para la próxima legislatura. Según las proyecciones del Partido Naranja, aventaja en 16 distritos, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena en 3 y el Partido Acción Nacional PAN en 2. Tras la derrota de Futuro, celebran también la obtención de el registro como partido político después de los resultados adversos a la mayoría de las candidaturas del Partido Futuro. El candidato a la presidencia municipal de Zapopan, Pedro Kumamoto, subrayó que se alcanzaron los votos para el registro y consolidarse como una fuerza política alterna. Esa información que da a conocer en su página el diario Milenio.
Señal Nacional.
Con aliados, Morena retiene mayoría en la Cámara de Diputados, dice el INE. Movimiento Regeneración Nacional Morena se perfila como el partido con más votos en las elecciones en la Cámara de Diputados, al alcanzar una mayoría de entre 34.9% y 35.8% según el conteo rápido del INE. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, anunció ya ayer en su mensaje por la noche televisado que se estima que Morena obtuvo entre 190 y 203 diputaciones de las 500 curules de la Cámara Baja. Información que da a conocer en su página el diario Milenio.
El resumen.
Le presento un resumen de la información destacada de esta mañana de 7 de junio. Concluyó la jornada electoral en el Distrito 18. El consejero presidente emite reporte al cierre de la jornada electoral. Ciudadanas y ciudadanos sí respetaron protocolos sanitarios en las casillas. Se robaron paquetes electorales en Villa Purificación y amenazan a funcionarios en casillas de Casimiro Castillo y La Huerta. Funcionarios de casilla evaden responsabilidad cívica y faltan a la elección. Ciudadanos en tránsito votaron sin demora en la casilla especial de Autlán de Navarro. Se posiciona Gustavo Robles como el puntero en el PREP. Rinden homenaje al activista y universitario autlense Samuel Meléndez Luévano. Movimiento Ciudadano se perfila para mantener mayoría en el Congreso local. Con aliados, Morena retiene mayoría en la Cámara de Diputados, dice el INE. El tiempo justo para despedirnos esta mañana, no sin antes agradecerle el favor de su atención en este espacio de Señal Informativa, a usted que estuvo muy pendiente de esta transmisión ayer en esta jornada intensa, en esta transmisión ininterrumpida durante desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche de nuestra estación central y Canal 44 y, por supuesto, nuestra participación desde las regiones. A usted que nos ha sintonizado y nos ha seguido, mil gracias. A mis compañeros que han dado muestra de que están hechos con esta gran responsabilidad y este gran compromiso y la camiseta bien puesta para llevarle a usted toda la información que trascendió ayer en esta jornada. Muchas gracias, Tony. Gracias, Diana. Gracias, Fer. Gracias, Benny. Muchas gracias, Canil. Gracias, Andrea. Gracias a Carlos, a Gladiola. Un gran equipo, de verdad, del que estoy muy orgullosa porque han salido adelante con este gran proyecto que ha tenido para nosotros una preparación antes, durante y después de esta jornada. Gracias. Bien, pues ya nos despedimos esta mañana. Hoy es el Día del Trabajador Universitario y mis compañeros universitarios haciendo honor a este día aquí desde las instalaciones de Radio Universidad. Pues muchas felicidades a ellos y a todos los universitarios que hoy, pues bien merecido este día de festejo, de celebración, ahí desde sus hogares, donde quiera que se encuentren, les mandamos un afectuoso saludo y nuestras felicitaciones y nuestro reconocimiento porque cada uno aporta y abona. Y en este mismo contexto del Día del Trabajador Universitario, me despido con esta frase de un escritor, Lewis Feuer, escritor francés. Dice: una universidad no puede ser una república de iguales. Ella está basada en la presunción esencial de que los mayores tienen algo que transmitir. Que tenga muy buenos días. Nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.